A comienzos de los años 60, se desarrolla en Argentina una intensa actividad coral universitaria. Todos los años se realizaban festivales nacionales corales, cuya sede iba rotando entre distintas ciudades. Duraban una semana y representaban un importante acontecimiento cultural. En 1965, el joven arquitecto Gerardo Massana, quien cantaba en el coro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, compuso la cantata Modatón, cuya letra estaba basada en un prospecto de un laxante. La idea era estrenar esa obra en el encuentro que se realizaría ese año en la ciudad de Tucumán, como parte de las humoradas informales que solían hacer los estudiantes para amenizar el cierre de los festivales. Se trataba de divertir a la audiencia con la parodia de una cantata al estilo Johann Sebastian Bach, interpretada por solistas, coro y una orquesta de exóticos instrumentos construidos por los mismos estudiantes. El éxito fue rotundo, nadie esperaba semejante despliegue de originalidad y talento en un festival amateur. La revista Confirmado publicó un artículo donde resaltó a la cantata, posteriormente el laxatón, como el hecho más destacado del festival. Pero la cantata Modatón, que más adelante, como decíamos, pasaría a llamarse laxatón, reunió por primera vez en un escenario a 5 futuros integrantes del Leluquier: Daniel Rabinovich, Carlos Núñez Cortés, Jorge Marona, de solo 17 años, Gerardo Massana, arquitecto, impulsor, autor del proyecto, y a Marcos Munstock, nacido en Santa Fe el 25 de mayo de 1942. Cuando en 1961 leyó en público por primera vez la biografía de Mastro Piero, un personaje que había creado para entretener a amigos y conocidos del coro de la Facultad de Ingeniería, Munstock no sospechaba que estaba iniciando un ritual que se repetiría durante más de 40 años en los escenarios de 14 países. Al terminar el colegio secundario en Buenos Aires, comenzó la carrera de ingeniería, que abandonaría en tercer año, y estudió locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER. Simultáneamente ingresó al coro de ingeniería, donde conoció a Gerardo Massana y los futuros integrantes del Leluquier. Estudió piano y canto. El 2 de octubre de 1967, día del debut del Leluquier, se dio el gusto de imitar a los cantantes líricos que había admirado de chico al interpretar una versión libre de Mattinata de León Cavallo. De ahí en más, intervendría en las parodias operísticas del conjunto. En el Leluquier pudo canalizar también su vocación por la escritura y el humor. Durante los primeros años del grupo, escribió casi íntegramente los libretos de los espectáculos, y hasta el día de hoy, las letras de muchas canciones y las historias de Johann Sebastian Mastropiero.
Tal vez quien más ha reflexionado sobre la música para televisión sea el compositor Pierre-Pérez Pitzner, autor del libro titulado La corchea y el horticón, interacción y propuesta. A dicho libro pertenece la célebre frase que dice: de cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Escucharemos a continuación de Pierre-Pérez Pitzner su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental.
Televisión.
La mejor programación. Este sábado no se aparte de Televisión.
A las 15 en cine de estreno, La Indomable.
La Indomable, una mujer atrapada por su pasado.
¡Suéltame, pasado!
La Indomable, una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres.
Pero nadie pudo con La Indomable.
El sábado a las 15, La Indomable estará en su pantalla.
Si ella quiere.
las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores.
Dos servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión.
Los Basureros de Los Ángeles.
No se los pierda, Los Basureros de Los Ángeles, este sábado a las 17.
Señor agricultor, para que su ganado porcino le rinda más y mejor, Laboratorios Pig presenta su nueva suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
La mejor suciedad para sus
chanchos.
Y sus chanchos parecerán verdaderos
chanchos. Chancho limpio nunca lo hará. Televisión.
Televisión.
La mejor programación. No se pierda la próxima emisión de
La Kermés de los Sábados. La Kermés de los Sábados.
La Kermés de los Sábados.
La Kermés de los Sábados. Lleva alegría a la familia en el hogar.
Un cargamento de concursos.
Sorteos.
Música.
Sorteos.
Alegría.
Sorteos.
Cortala.
Bueno.
Con un elenco multiestelar de atracciones internacionales.
Recién llegados de Europa.
Los niños cantores del Tirol. Véalos antes de que crezcan.
Y prosiguiendo con el multiestelar desfile de primeras figuras, la nueva y valiente voz de nuestra música ciudadana.
Valentín Morán,
el macho.
Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvidé en el colectivo, iba toda de gris, señas particulares ninguna. Responde al nombre de Juana, ¿dónde fue?
De los Sábados, la Kermés.
Y como broche de gala de la Kermés de los Sábados, el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
No deje de ver, como todos los sábados, la Kermés de los Sábados el próximo domingo. Continuando con su ciclo de difusión cultural, Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo.
Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía.
Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia.
Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
¡Televisio!
¡Televisio!
¡La mejor programación!
¡Mami, mami! ¡Cuántas polillas!
No se preocupe, señora. Matapolillas Nopol cuida su ropa.
Polillas que se desatan, no por las mata. Aplique no por lo que polilla, no por
y estira la pata.
Querían comerse la ropa, pero no por las destruyó.
No por las mata.
Qué porquería, si no puedo. Inmundicia asquerosa, por serio. Líquido malo. Uno que me enferma, que mata a las polillitas.
No, es un bicho dañino, las polillitas.
¿Por qué?
Se come la ropa.
¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines?
Es una polillita, no un italiano, que anda comiendo pasta.
Polillas, audaces y canallas. No pol, no pol, no pol, no pol, la desmaya. Apliquen, no pol, donde hay polillas. No pol, no pol, las mantiene a raya.
A estas ya no les quedarán ganas de comerse la ropa.
Ay, vos te crees muy canchero, ¿no? Esa polillita come ropa porque tiene hambre. A lo mejor está juntando ropita para llevar al nido porque está en la dulce espera de un polillitito por venir. Puede estar preñadita la loca y vos la estás fumigando con esa porquería.
Polillas que volando aparecen. No pol, no pol, no pol, no pol, las fortalecen. No pol, no pol, no pol, no pol, no pol, no pol,
y engordan y crecen.
Polillitas, la ropa está servida y más rica con no pol. No pol en sus tres sabores. Lana, algodón y poliéster.
No pol, no pol, no pol, las fortalece.
¿Y eso?
Una polilla.
Solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes. Chaqueur pour la minorie. Flor de reloj. ¿Te compraste un chaqueur pour la minorie? Te pasaste, macho.
Para la dama y el caballero. Con minutero y con segundero.
Chicos, pidan el shaker infantil con el segundero en forma de gusanito.
Shaker, shaker, shaker. Edith, 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 wey.
Poco después del gran éxito de la cantata Laxatón, recuerden ustedes que al principio era Modatón, un periodista les ofrece contactarlos con el dueño de un teatro para realizar una serie de funciones, pero para eso necesitaban un nombre. Y optaron por I Musicici, parodiando el conjunto barroco italiano I Musicici. El título del primer espectáculo de I Musicici se llamó Música, sí, claro. Estrenado en 1966. El mismo fue decisivo para que poco después el grupo pudiera ser aceptado en la programación del célebre Instituto Di Tella, un centro cultural de vanguardia cuyas obras, llamadas a revolucionar las concepciones artísticas de la época, causaban una gran polémica. El nuevo espectáculo se bautizó I Milo, I Musicici y las óperas históricas. La repercusión fue notoria tanto entre la crítica especializada como el público. Pero una serie de desacuerdos entre los integrantes del grupo motivaron que en septiembre de 1967 Massana decidiera separarse, llevándose sus partituras y sus instrumentos. Inmediatamente se fueron con él Munstock, Rabinovich y Marona. Carlos Núñez se le sumaría un año y medio más tarde. Por sugerencia de Marona, los disidentes adoptaron el nombre de Les Luthiers y volvieron al Di Tella en noviembre de ese año con el show Les Luthiers cuenta la ópera. A propósito, Carlos Núñez Cortés, el reciente incorporado al grupo, reciente en la época del 67 estamos hablando, ¿no? Esto estamos hablando de finales de los 60, nacido el 15 de octubre del 42, dice: un día en una reunión mis padres me vieron tocando el piano con cierta soltura y se quedaron pasmados. No estaban enterados ni se lo imaginaban. Yo tenía 7 años, recuerda Núñez Cortés. Cerca de su casa en Posadas vivía un compañero de colegio cuya familia tenía un piano. Cada vez que iba a su casa me encantaba sentarme ante ese instrumento e improvisar las canciones de moda, Evoca. La hermana de su compañero, que era profesora de piano, le dio sus primeras lecciones. A partir de allí nunca dejó de aprender. A lo largo de los años realizó estudios sistemáticos con diferentes profesores particulares. Fue así como se transformó en concertista de piano. De adolescente se trasladó con su familia a Buenos Aires. Al terminar el colegio secundario decidió estudiar ciencias químicas e ingresó a la universidad en 1960. Allí se le ocurrió, junto con otros compañeros, formar un coro polifónico, lo que dio origen al coro de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Más adelante ingresó como tenor en el coro de la Facultad de Ingeniería, donde conoció a Massana y a los demás futuros integrantes del Lelutier. Desde fines de ese mismo año pasó a formar parte del conjunto humorístico y Musicici, y en el 69, como decíamos, dos años después de recibirse de bioquímico y concertista de piano, se sumó a Lelutier. Allí pudo canalizar no solo su habilidad como pianista, sino también su talento compositivo. Fue creador de varias obras emblemáticas del conjunto, como el Concerto Grosso a la Rústica y el Teorema de Tales.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su Divertimento Matemático Opus 48, el Teorema de Tales, a la condesa Schardt, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.
Si tres o más paralelas,
si tres o más paralelelelas,
si tres o más paralelas,
si tres o más paralelelelas,
son cortadas,
dos transversales, dos transversales,
si tres o más paralelelelas, si tres o más paralelelelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera. Dos segmentos de una de estas son proporcionales
a dos segmentos correspondientes de la otra.
B, paralela C, paralela D, OPSAPQ, MSNT, OPSAPQ como MNSNT. La
bisectriz yo trazaré.
Y a cuatro planos intersectaré.
Una igualdad yo encontraré.
P más PQ es igual a ST.
Usaré la hipotenusa.
Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto, yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos.
Seno, coseno, tangente y secante.
Y la cosecante y la cotangente. Cales, cales de Mileto. Cales, cales de Mileto. Cales, cales de Mileto. Cales, cales de Mileto.
Lo que queríamos demostrar.
Que es lo que queríamos demostrar.
Leloutier, el teorema de Tales, incluido en el primer disco Sonamos pese a todo, de 1971, anteriormente La tanda, de Muchas gracias de nada, disco de 1980, y estamos apoyándonos en, esto está gravísimo, Miss Lily Higgins in Shimmy, Mississippi Spring, de volumen 3, así se llama el disco de 1973. A fines de 1969 se suma al grupo Carlos López Pucho, el flaco Carlos López Pucho. Leloutier adquirió así su conformación definitiva, que solo se vería alterada por el paso de Ernesto Acher, quien se incorporó en el 71 y se retiró en el 86, y el fallecimiento de Massana en noviembre de 1973 con tan solo 36 años, producto de una enfermedad terminal. Su desaparición fue un duro golpe para los Leloutier. Hasta el día de hoy, en todos los programas de mano de los espectáculos de conjunto, se lee fundado por Gerardo Massana en 1967. Los años 70 fueron sumamente prolíficos para el conjunto, poniéndole humor a esos terribles años 70, hagan el Río de la Plata. Lanzaron 5 discos, presentaron 10 espectáculos y realizaron giras internacionales que los llevaron a, por acá, Venezuela, España, México, Chile y Brasil, país en que se presentaron un show traducido al portugués. Carlos López Pucho, el último de los incluidos, nació en Rosario, Santa Fe, el 9 de octubre de 1946. Por influencia de su hermano mayor, a los 7 años ya ahorraba plata para comprar discos. A los 10 años comenzó a estudiar violín, más adelante cantó y tocó la viola da gamba durante 8 años en el conjunto Pro Música de Rosario. Yo quería ser director de orquesta, decía. Mis padres querían que tuviera un título universitario. La opción entonces era estudiar música en la universidad, recuerda. Pero además de las orquestas, sentía pasión por los coros. Ya antes de graduarse como licenciado en dirección orquestal en la Universidad de La Plata, tuvo sus primeras experiencias como director coral, hasta que en 1969 fundó el grupo vocal Nueve de Cámara, que dirigió durante 10 años. A fines de ese mismo año ingresó a Leloutier. Su rol inicial en el conjunto fue el de artista contratado. En enero de 1971, cuando la primera gira de Leloutier en la ciudad costera de Mar del Plata no generó los resultados económicos esperados, el grupo le propuso a López Pucho ser un miembro más. Me invitaron a hacerme socio de una desventura, de una bancarrota, y naturalmente acepté, dice. Los instrumentos que toca regularmente en el conjunto son el latín, la violata, los teclados y el bajo. Entre 2002 y 2004 fue consejero artístico del Teatro Colón de Buenos Aires. Fíjense la figura de Carlos López Pucho, ¿no? Y ahora vamos a escuchar la chacarera gloriosa, Si no fuera santiagueño, incluido en la cantata Laxatón de 1972.
¡Prim! Bom 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 bom
¿Vos querés el bombo?
¿Eh?
¿No querés el
qué bombo? ¿Qué bombo? No, no pide el bombo.
Dijo bombo.
No, pero no estaba cantando.
No tiene nada que ver.
Pero cantabas una letra que sea bombo.
Sí, pero si, qué, si bien bombo, lo dice, no es, no es, él le está diciendo un fonema onomástico, claro, sin ir más lejos.
Ahora vamos a ponernos de acuerdo. Él dijo bombo,
pero él
bombo,
dijo bombo, estamos de acuerdo.
Mira, viejo, si querés el bombo, acá tenés.
Pero él no, no quiere el bombo, no lo vas a entender.
Él dijo bombo, bombo.
Pero él dijo
para mí que quiere bombo.
Está cantando la partitura, es una bomba.
Ya lo
conoce. ¡Pero basta!
Si te crees que yo me llamo un bombo.
Tercera.
Bom 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 bom.
Volvo del arriero, yo no sé lo que me pasa. Siento un calor aquí adentro, para mí que son las brasas. Cuando salí de Santiago, todo el camino he llorado. Lloré porque había dejado todo el camino mojado. Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro pago.
Los logros continuaron durante los años 80. Lelutier siguió sumando países a sus giras como Colombia, Paraguay, Perú, Cuba, Israel, Ecuador. Y en esta década es cuando el conjunto realiza tres funciones inolvidables. La primera en el 80, en el Lincoln Center de Nueva York, con un espectáculo en inglés. La segunda, tal vez la más memorable, el 11 de agosto del 86, día en que se presentaron en el Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los grandes templos de la lírica mundial, lo que significó un importante reconocimiento a la trayectoria del grupo. Y dos años más tarde, el 26 de diciembre, después de Navidad del 88, con motivo de la celebración de los 5 años de la recuperación de la democracia en Argentina, realizaron una actuación sobre un enorme escenario montado en las avenidas 9 de Julio y Libertador para 50.000 personas. En 1995 asumió la representación del conjunto Lino Patalano, un reconocido productor artístico, manager de destacadas figuras como el bailarín Julio Boca y la actriz Norma Leandro. Patalano dio un renovado impulso a la proyección internacional de Lelutier. Como consecuencia, el grupo intensificó sus giras por España y las principales capitales latinoamericanas. El 21 de agosto del 2000, Lelutier volvió al Teatro Colón con una función a beneficio del Colegio Musicum de Buenos Aires, acompañado por la Camerata Bariloche, con la que posteriormente presentaron otro espectáculo, El Grosso Concerto.
¿Qué bombo? No, no pide el bombo. Dijo bombo, bombo.
Daniel Rabinovich, esta figura vinculada hacia nosotros, decíamos porque tiene una patita en Punta del Este. Nació en el año 43, el 18 de noviembre. Su nombre completo, y atención a esta historia porque es bien interesante, es Daniel Abraham Rabinovich Aratus, alias Neneco, aunque su verdadero apellido paterno era Halevi. Su bisabuelo, que llegó a la Argentina desde Besarabia, hoy Moldavia, no había hecho el servicio militar, porque era rabino. Para eso, por lo cual, compró el documento de un muerto de apellido Rabinovich, para poder salir de su país. Su madre había estudiado piano y su padre, un abogado penalista, que defendió a personalidades como Hugo del Carril y Tita Merelo, tenía el hábito de cantar y silbar tangos. Silbar, una de las actividades que poco se escuchan en las calles de Montevideo actualmente. Desde los 7 hasta los 13 años estudió violín. A partir de los 14 años empezó a estudiar guitarra con José María de los Hoyos. Quería tocar como Ernesto Cabeza, dice el guitarrista de los Chachareros, dice el propio Rabinovich. A los 18 años, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ingresó al coro de la Facultad de Ingeniería, donde conoció a Massana y los demás futuros integrantes de Lelutier. ¿Viste cómo se fueron juntando todos, no? En 1969 obtuvo el título del escribano público de notario, el gran Daniel Rabinovich. En los comienzos del grupo cantaba y tocaba la guitarra y el latín, parodia del violín, aunque rápidamente fue ganando protagonismo autoral. Señoras y señores, desde Muchas Gracias de Nada del 80, consejos para padres.
Ahora me voy a referir a un tema que es motivo de muchas consultas por parte de las madres. los padres. Por parte de las madres y los padres. Las preguntas de los chicos, señora. Sobre todo aquellas preguntas sobre temas un poco delicados, como por ejemplo la consabida, ¿cómo nacen los bebés? A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Por supuesto que en los términos que ellos puedan entender. Entonces usted le puede explicar, por ejemplo, de la siguiente manera, le puede decir, por ejemplo, mira, nene, como mamá y papá se quieren mucho, papá le regaló a mamá una semillita que él tenía. Esa semillita germinó, creció, y después de 9 meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. A los chicos no hay que asustarlos con cucos, brujas, ogros, temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, háblele de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. Parece mentira, pero todavía hay madres. Todavía hay madres hoy en día en pleno siglo XX. Que todavía le dicen a sus hijos cosas como, por ejemplo, mirá, nene, si no tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Señor. ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa? A los chicos hay que decirles siempre la verdad, hay que explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones. Porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Entonces usted le tiene que explicar las cosas, darle a entender con paciencia, con cariño. Por ejemplo, típico caso, mira, nini. Ya son las 12 de la noche, ¿no es cierto, querido? Es un poquito tarde. Y hoy nos hemos levantado temprano. ¿Te acordás que nos levantamos temprano? Y mañana nos tenemos que levantar temprano otra vez porque vas a tener que ir a la escuela, yo tengo que ir al trabajo. ¿Me entendés lo que te estoy explicando? Quiere decir, querido, que si vos ahora no te dormís, yo te reviento. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Y ahora, para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los honguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué?
¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? ¿Qué fue que dijiste recién que la gallinita dijo Eureka? ¿Cómo yo cojo? Explicarle.
La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta.
¿Sí?
Claro.
¿Estaba contenta?
Muy contenta.
Muy contenta.
Sí.
Estaba chocha. Bueno, entonces... ya está.
Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída.
¿Y por qué estaba muy contenta? ¿Por qué?
La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. ¡Tener un hijo! Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó.
¿Y por qué es tan hermoso tener un hijo?
Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece.
Una rosa que florece.
Sí.
¡Qué lindo!
¿Te gusta el cantito?
Sí.
Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista.
¿Y por qué la rosa florece?
Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
Bueno, ya está.
Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para...
¿Por qué las personas necesitan realizarse?
Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol.
¡Ah, un árbol!
¡Árbol!
¿Un árbol?
Sí, como un árbol.
¡Un árbol!
Como un avioncito que vuela.
¡Ah, un avioncito que vuela!
Sí, vuela. Como un barquito que flota.
Un barquito que flota, está bien.
Y para arreglar...
¿Por qué el barquito flota?
Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes.
¿Quién?
Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka.
Como la gallinita.
Sí, como la gallinita dijo eureka.
¿Y por qué la gallinita dijo eureka?
No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
Jorge Marona, imponente esto, imponente. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 1 de agosto de 1948, nacimiento de Marona. Es el joven, o es el más joven de los integrantes de Leloutier, tenía 19 años cuando participó en la fundación del grupo. Su padre, un médico, hijo de inmigrantes italianos, solía escuchar tango y música clásica. También tocaba el piano de oído, a diferencia de su madre, que había estudiado. Me mandaron a aprender piano a mí también, pero la anciana profesora logró ahuyentarme, recuerda Marona. A los 13 años se inició en la guitarra, lo que lo llevó a estudiar guitarra clásica, cosa que hizo durante 3 años. Cuando finalizó el colegio, se mudó a Buenos Aires para estudiar medicina. Charlando con mi hermano acerca de en qué coro entrar, nos pareció que el de ingeniería era uno de los mejores, dice. Allí conoció a los futuros integrantes de Leloutier y se fueron juntando. Como guitarrista en los años 60 fue acompañante de cantantes y autores, entre ellos María Elena Walsh. En el Leloutier su especialidad son los instrumentos de cuerda, desde el chelato de No Me Olvidet. Desde los inicios del grupo participa activamente en la creación de nuevas canciones, tanto en la música como en la letra. Desde 1977, Leloutier produce un nuevo espectáculo cada 2 años que constituye el plato fuerte de la temporada del Teatro Coliseo de Buenos Aires, llenando a diario su aforo de 1.750 personas. Sin duda, tienen la calidad y la aceptación popular confirmando de esta manera que son profetas en su tierra. Próximamente estarán visitando Madrid, Salamanca, Valencia, Albacete, Murcia y toda la Argentina, y estarán el 1 de junio en el Gran Rex en Buenos Aires. Si ustedes andan por ahí, podrán asistir a esto. Es de dejar de vuelta claro que desde los comienzos hasta la actualidad los integrantes de Leloutier son autores del texto y de la música de sus espectáculos, así como de la dirección y de la cuidada puesta en escena de los mismos. Esto ha sido una producción de María José Echeverría y extraído de las siguientes fuentes. www.leloutier.org, que es el sitio no oficial, realizado y creado por admiradores del conjunto, y www.leloutier.com, que sí es el sitio oficial. Y para finalizar, quiero dejarlos en compañía del bolero de Mastro Piero, que es de las cosas más increíbles. Así como se bailaron la comparsita de entrada, pueden bailarse este bolerito y disfrutarlo entre la risa y el mimo.
Johann Sebastian Mastro Piero, luego de separarse de su amada condesa Schorchat, pasó por una repentina ausencia de inspiración, por una total imposibilidad creativa. Consciente de su incapacidad, Mastro Piero resolvió dedicarse a la crítica musical, aceptar el cargo de superintendente de música de la comuna, ocuparse de la supervisión artística de un importante sello grabador y dirigir un conservatorio, el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. De esta época es su Bolero Opus 62, que interpreta la Camerata Tropical de Le Luthier.
Yeah.